Posta y Podcast, episodio 22. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Posta y Podcast, un episodio más, en esta ocasión un Zona Crítica. Ya sabéis que la intro suena diferente y con eso ya lo identificáis. Y como siempre, al otro lado de la línea está el que presenta los podcasts en gallumbos. ¿Qué pasa, Juanca?
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy los calzoncillos son de Spider-Man. Hay que ir cambiando un poco.
Importante dato, claro, sí, claro. Es importante.
Los de Spider-Man van un poco más prietos. Por ser Spider-Man, cambiarlos. Claro.
¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos un poco.
Pues mira, hoy vamos a hablar un poco sobre temas de programación, temas de WordPress, cuándo mejor elegir WordPress, cuándo mejor elegir una programación a medida, qué ventajas tienen unos, qué ventajas tienen otros, qué desventajas tiene una opción, qué desventajas tiene la otra. Y en esta ocasión no lo vamos a hacer tú y yo solos, sino que hemos traído como invitado a Luis Peris, que precisamente él tocó este tema, si no me equivoco, fue en diciembre, ¿no? Más o menos.
Sí.
Claro, primera segunda semana de diciembre, y él tiene un podcast que se llama Consultor IT, que os recomiendo mucho, va sobre temas de programación, startups y demás, y es muy interesante. Si os gusta todo este mundillo y la programación, os lo recomiendo mucho. Y nada, no me voy a enrollar mucho más y voy a aprovechar para dar paso a Luis para que nos cuente un poco quién es, a qué se dedica, etcétera, etcétera.
Bueno, pues realmente me han hecho esa pregunta en los últimos meses decenas de veces. La verdad es que me entrevistan bastante en podcast, en radio, y todavía no sé definir qué soy ni a qué me dedico, ¿no? En el mundo, bueno, el mundo en el que vivimos, que todo va tan rápido y que además te puedes dedicar a varias cosas, pues yo soy formador. Bueno, tengo una mini academia online donde cojo a poca gente para formarla en 6 meses en una especie de bootcamp. Además, bueno, soy emprendedor, tengo varios proyectos, bueno, proyectos sociales, otros no sociales, más económicos, hay que vivir también de algo. Y nada, lógicamente programador, me encanta programar, me encanta aprender también, bueno, nuevas plataformas y luego también nuevos lenguajes que están saliendo hoy en día. Así que un poco un remix de todo, eso es lo que soy.
Muy bien, perfecto. Aparte que sobre todo haces mucho tema de programación en PHP, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, sí. Perfecto.
Bueno, sí que es lo que más se me conoce, aunque ahora, por ejemplo, un proyecto en el que estoy que me consume mucho tiempo es un ebook para ciegos, es decir, es un dispositivo físico, es como el Kindle de Amazon, pero para personas ciegas, con una línea braille, y todo eso está programado en otros lenguajes, ¿no? Así que es cierto que se me conoce sobre todo por PHP, que es lo que más cómodo me siento también, pero toco también muchísimo JavaScript y ahora por obligación Java.
Qué guay. Y el aparato este que, o sea, es capaz de leer un OCR, un archivo de texto, y mediante, físicamente por hardware, hace el ¿no? Para no, que o sea, se pueda leer para ciegos, el braille.
Bueno, no es que sea un OCR, tú le metes el EPUB, el PDF o el TXT, es, bueno, ya hago un poquito de publicidad, es bravebook.com, y nada, le metes los libros electrónicos de la universidad o de lo que sea, o de cualquier libro que quieras estudiar, y ya te hace la conversión lógicamente por software, pero necesitas luego el hardware, sacarlo por braille.
Qué guay, hostia, qué curioso.
La gracia es que es portátil.
Interesante.
Sí, la gracia de todo esto es que es portátil, porque hasta ahora necesitaban estar conectados a un ordenador con unos dispositivos de 6.000 euros, que son las líneas brailles que venden actualmente, y esto es, bueno, una tecnología patentada en sí, que es simplemente una sola línea braille, y bueno, una celda braille más que una línea braille, y es portátil. La verdad es que es un proyecto muy chulo porque ayuda también a mucha gente.
Sí, qué curioso. Muy bien, pues es interesante. Vale, pues nosotros vamos a dejar en las notas del programa tanto el link a la web de Luis, donde comenta un poco en el artículo de su programa, que él lo titula Programar bajo WordPress o desde cero. Entonces allí él deja una serie de notas y, bueno, como una especie de mini transcripción del programa en sí, donde destaca las ventajas y las desventajas tanto de programar bajo WordPress como programar desde cero, y nosotros hemos hecho un guión un poco pues para comentar un poco los puntos que más nos han gustado y comentarlos aquí con él, ¿vale? Y sin más dilación voy a atacar ya con el primero. Y tú comentas que es más rápido el desarrollo en WordPress que tener, por ejemplo, un desarrollo más controlado en programación a medida.
Sí. Otra cosa, claro, aquí ya viene todo, ¿no? Es que es una plantilla, por ejemplo, a lo mejor, o quieres modificar, o quieres crear un formulario con validaciones. Bueno, tenemos 10.000 plugins, tenemos Gravity Forms, por ejemplo. Otra cosa es que a Gravity Forms sea vulnerable de serie, y de hecho ya lo he probado y lo es, y le claro. puedas, o sea, puedas meter en un minuto 100 megabytes de datos en la base de datos. Rápido es. Luego ya podemos hablar de temas de seguridad, pero sí, sin duda es muchísimo más rápido WordPress que programar desde cero.
Claro, al final no dejamos de estar comparando un CMS como puede ser WordPress, como puede ser otro, que al final tiene un espectro que es generalista 100%. En comparar, o sea, es decir, que está pensado para que funcione de una manera y cumpla los requisitos del máximo abanico posible para que se use más. En contra de una programación a medida que realmente es completamente lo contrario, ¿no? O sea, tú primero haces una toma de requisitos, un análisis de lo que realmente necesita el cliente y tú con tecnología se lo desarrollas a medida para él. No te lo encuentras hecho y yo lo quiero así, yo lo quiero asá.
Creo que aquí hay que tomar algo en cuenta que la gente se olvida porque, bueno, conocemos internet, conocemos Twitter, que enseguida la gente se ofende por todo. Y aquí, de hecho, cuando hice el podcast, es lo que os comenté antes de empezar a grabar este podcast, recibí emails de WordPress es una mierda, no sé cómo has podido decir algo bueno, y al revés, la programación desde cero es horrible, ¿no? Y al final, lo que tenemos que darnos cuenta, si los informáticos, yo como programador, he aprendido con el tiempo, es, vale, está muy bien, ¿no? A todos nos gusta programar desde cero o a todos nos gusta WordPress, ¿no? Algunos sí, a otros no. ¿Qué es rentable? O sea, tenemos Exacto. que ver, no, ya no solo es la parte de qué es mejor, sino qué me va a hacer ganar dinero antes o qué me va a hacer ganar más dinero o para el cliente. A lo mejor un cliente no puede pagar 30.000 euros de un desarrollo a medida enorme, pero en cambio sí que puede pagar 5.000 o 6.000 o 7.000 euros que con WordPress se puede hacer. Entonces, no le vas a decir al cliente, no, aquí no hay opciones, no hagas nada. Entonces, depende para qué cosas está bien una cosa y otra, pero hay que tener en cuenta la variable empresa, la variable, bueno, sí, el negocio. Tenemos que saber también y creo que también esa es la parte de un programador senior y un consultor. No solo Exacto. saber programar bien, sino saber involucrarte en el negocio para saber que sea rentable.
Sí, y también supongo que aquí entra en cuenta mucho el en qué punto se encuentra ese negocio que te solicita eso en concreto. Porque si realmente están haciendo y no tienen mucha idea o está empezando, como aquel que dice, sí que tiene mucho sentido una plataforma en la que tú realmente te adaptas a ella, como puede ser WordPress. En cambio, si tú ya llevas tiempo funcionando y sabes dónde tienes tus puntos de dolor, como aquel que dice, o aquellos puntos que te tocan directamente a tu modelo de negocio y que tienes que mejorar y que por lo que sea lo que estás utilizando no funciona, es donde realmente está más justificado hacer un análisis de lo que se necesita y hacerlo 100% a medida. Que puede ser que una idea desde cero ya su modelo de negocio contemple hacer un desarrollo 100% a medida. Esto no, o sea, una cosa no quita la otra, pero yo creo que sí que es. La clave está, como tú has comentado, en una buena toma de requisitos para ver qué realmente necesitas y qué no.
Sí, sí. Sí, de hecho, algo que a la mayoría de informáticos nos habrá pasado, o más que informáticos programadores, es que, por ejemplo, un cliente que tuve. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, si me vienes con la hoja de requisitos, perfecto, yo te puedo hacer un presupuesto para esta hoja de requisitos, la cual te voy a hacer firmar. Si no, te la puedo preparar yo y te cobro. O sea, porque hay negocio, hay cosas que son tonterías, claro, pero hay cosas que claro. a lo mejor te puedes tirar 3-4 días preparándolo y luego que te diga, ah, pues no me interesa. O sea, solo preparando la hoja de requisitos para luego hacer el presupuesto, ¿no? Y bueno, me vino con la suya y no había pensado en una cosa. Y dije, bueno, pues ahora, o sea, ya estaba todo terminado y le faltaba una cosa. Y dije, bueno, pues esto te tengo que cobrar. ¿Cómo que me lo tienes que cobrar? Si esto es algo lógico. Y digo, ¿será lógico o no? Pero no estaba pensado y tú no me dijiste que lo programara, ¿no? Ahora no te voy a programar porque para ti sea una necesidad. Pero esto en WordPress muchas veces se arregla con cuatro clics con un plugin, ¿no? Entonces, claro. Tiene sus cosas positivas y negativas. La programación desde cero es más caro, tiene sus ventajas, tiene muchísimas ventajas que luego podemos analizarlas. Pero sí que es cierto que para una empresa que a lo mejor no sabe lo que quiere o es una que está empezando, WordPress le puede venir muy bien.
Exacto. De hecho, acorde a lo que dices, muchas veces, por ejemplo, si el cliente viene con una toma de requisitos ya muy clara, pero claro, él tiene la toma de requisitos de lo que él piensa, pero por ejemplo, uno de los requisitos es que tenga un listado de noticias y que haya diferentes usuarios que puedan meter editar noticias. Claro, eso a ti ya te contempla. Aparte de hacer todo un sistema para ver esas noticias, aparte un sistema para generar usuarios y otro sistema de permisos para que esos usuarios puedan editar noticias. Y él solo ve que quiere noticias y eso encadena otras cosas que hay que hacerlas.
Sí, 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 sí.
Pues poner un ejemplo, ¿eh? Es lo primero que me viene a la cabeza, pero... Vale, perfecto. Otro de los puntos que comentabas es el tema de infraestructura. Entiendo a nivel de servidores, que normalmente, pues, por ejemplo, para WordPress, los servidores, entre comillas, cualquier servidor te podría llegar a funcionar, y en cambio a la que estés haciendo una programación a medida, pues tienes unos requisitos más concretos que se tienen que tener en cuenta.
Sí, sí, un ejemplo que ponía, yo tengo uno de los proyectos que tengo es Wildlux.com, es una mini inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Resumen, pones tus redes sociales, Twitter, Facebook, tu página web, blog y blogs del sector y automáticamente va sacando tweets y mensajes inteligentes y lo va lanzando. Esto en un hosting no puedo, tiro muchísimo de cron todo el rato y tengo que hacer algunas cosas, a lo mejor que no programo directamente en PHP, sino en otros lenguajes. Claro, tienes que esto... Sí que hay, cada vez más hostings que te permiten ejecutar otros lenguajes, muy limitado todo, y también los crons, que por ejemplo es cada 30 minutos y no puede exceder de 30 segundos el feed. Entonces tienes muchas limitaciones en ese sentido. Y aunque WordPress tiene un cron, si no recuerdo mal esta parte, sí que no me la sé bien. Bueno, aparte de que está súper limitado para estas cosas, creo que el cron se ejecuta cuando la primera visita que va sobre el tiempo.
Exacto.
Entonces,
exacto.
No te sirve en ese sentido.
Exacto. Creo que me suena que tú tienes la opción de forma nativa a deshabilitar el cron de WordPress y utilizar el cron nativo que te ofrezca el hosting, porque normalmente los hosting ya te ofrecen un cron que ejecutan ellos. Y creo que tú tienes la opción de deshabilitar el nativo de WordPress que se ejecuta con la... O sea, dijéramos que el trigger para que se active el cron es que alguien visite la web. Y creo que hay una manera de poder deshabilitar este y que se habilite el del server. Pero claro, igual te puedes encontrar algún problema con algún plugin de algún tercero, porque claro, si tocas cosas del core, ahí es donde...
Todo lo que he visto yo, no sé si ahora lo han cambiado en la versión, pero todo lo que he visto en ese sentido, también te digo, no he mirado mucho, claro, porque no me interesaba, pero era tocando creo que el core, o sea, no es en plan una opción sencilla desde el panel de control, era todo desde el core. Bueno, sé que desde el panel de control no hay.
Claro. Suele salir más rentable incluso desde el cron del propio servidor programar que cada X tiempo se ejecute el cron de WordPress.
Hostia.
Digamos, falsear una visita, por decirlo así. O sea, sale más rentable.
Esta es buena, ¿eh? Esta no la sabía yo.
Sí, sí, yo lo he llegado a hacer en algún servidor, el cron del servidor le dices cada 20 minutos, cada 10 minutos, cada tal, me falseas una visita, o sea, me ejecutas este fichero PHP, por ejemplo.
Claro.
Y con eso ya el cron de WordPress se echa a arrancar.
Se piensa que realmente hay una visita, claro.
Sí, claro, porque me ha tocado en algún proyecto pequeño que realmente estaba empezando, tenía a lo mejor 10, 15, 20 visitas diarias, imagínate cada cuánto entra una visita, y tenía que algún plugin ejecutar pues el envío de un newsletter, por ejemplo, tan sencillo como eso. Dices, coño, pues, es que nunca llega la hora, o por ejemplo si está programado para las 3 de la tarde y la hora punta son las 7 y media de la tarde, tarda 4 horas en empezar a enviarse. Claro, entonces, claro. Lo que hacías era o bien provocar a sabiendas, dices, vale, está a las 3, pues si a las 3 y media no ha habido visita, la provoco yo. No visita como tal, pero ejecuto una instancia que lo que hace es invocar al cron de WordPress y te quitas de marrones, porque es lo que tú dices, desactivas el cron y es como desactivar una función nativa de WordPress que nunca sabes lo que puede pasar, ¿no?
Exacto.
Pero yo aquí tengo una duda. Claro, porque también depende de la limitación que tenga el hosting en ese sentido, si es lo de mandar la newsletter, si la primera visita, o sea, no hay problemas para... Porque claro, una visita, si a lo mejor tarda 45 segundos en mandar 10.000 emails, a saber si la conexión la hace por SMTP o cómo lo hace, ¿no hay problemas, o sea, en hacerlo en oculto, en los hosting?
En principio, el cron solo, lo único que necesita es el disparador. Es decir, hay una visita que la que hace es ejecutar esa instrucción de PHP que ejecuta el cron. El cron después internamente ya se ejecuta, en principio. Vamos, que aunque tarde 40 minutos en enviar 10.000 emails, por
no, lo digo por la limitación que a veces ponen de los 30 segundos. Por eso. Bueno, supongo que habrán, no, habrán bueno, forzado el fichero adrede.
Según qué servidores o según qué historias. La instrucción, según el, a ver, según también el plugin que utilices para el envío del newsletter.
Sí.
Si el plugin lo que hace claro. es enviar la instrucción a SendGrid y SendGrid se encarga del resto, por ejemplo, sí. por ejemplo, o un Amazon SES o lo que sea, ya depende del servidor de sí, correo. Sí, sí. Si el propio servidor en el que estás es el servidor de correo, pues también, lógicamente, si tienes un 600, pues va a enviar el email a pedales. Y a lo mejor en el correo 10 te meten en la lista negra y toda la pesca. Es delicado. Sí, tema newsletters, sí. da para podcast y medio.
Sí, ya
y,
te digo.
Y para temblar.
Sí, pero el punto de tema de infraestructura, de hosting, parece que sea como muy secundario, pero yo me he llegado a encontrar webs en hostings que dices, madre mía, o sea, ¿cómo te funciona? Porque yo qué sé, encontrarte... Yo cuando me pasan ya el acceso a una web y veo que tengo problemas para hacer una copia o llevarme esa web porque peta algo, tiempo de ejecución excedido, problemas sí. en ficheros, no sé qué, no sé cuánto, digo, pero ¿cómo puede funcionar esto? Y ocurre más de lo que pensamos.
Sí,
todos hemos vivido el caso 2. Digo 2 por no decir el nombre de la empresa que no nos patrocina, pero ya sabéis por dónde va la historia. El caso es que si el servidor es una porquería y la aplicación crece y tú no eres capaz de adaptar el servidor o cambiarlo incluso de entorno para tener un entorno a la altura, pues hombre, nosotros por ejemplo en la red de blogs tenemos 5 nodos conectados.
Claro.
Y son WordPress. Quiero decir que si no eres capaz de adaptar el entorno, buscar un servidor que cumpla con lo que necesitas, ya no a nivel de peticiones o de tal, sino de volumen de base de datos, todo tipo de aplicaciones se dan a medida, o sea, WordPress tienden a morir por lo mismo, número de peticiones.
Exacto.
Si haces un montón de peticiones a base de datos, mueres. Si haces un montón de peticiones a recursos de PHP en este caso o de lo que sea, mueres por RAM o mueres por consumo de CPU en caso de que proceses mucha información y la conviertas o lo que sea. Y si no eres capaz de adaptar el servidor o el servidor no es capaz de adaptarse al servicio, ese servicio que estás utilizando o ese servidor no cumple con lo que necesitas. Sal corriendo lo más rápido que puedas. Y ahí es donde está un poco el problema que comentaba Luis antes, ¿no? Que si el servidor es malo, sí, puede correr un WordPress, claro que sí. ¿Puede correr una aplicación a medida? Por supuesto. Pero no es lo mismo una aplicación a medida que lo que hace es escupirte una tarjeta de visita que van a visitar 10, que una aplicación de medida que te gestiona, por ejemplo, la información fiscal de 10.000 clientes, ¿no? No es lo mismo un WordPress que tiene 10 artículos que un WordPress que tiene 25.000 artículos.
Exacto.
Con un montón de taxonomías, con un montón de usuarios, con un montón de recursos y un montón de historias que tienen detrás. Entonces, cada cosa tiene que tener su... Digamos, el servidor tiene que ir a la par del proyecto.
Sí. Y luego también lo que decías, Juanga, de los hostings, es que, claro, saca de ahí una base de datos de 1 gigabyte. Flipas. O métela. O sea,
sí.
Porque hay hosting que te dejan tener bases de datos de más de 1 giga sin problemas, pero sácala o métela de ahí, a ver cómo lo haces.
Sí.
Con SSH y suponiendo que tenga la opción.
¿Cómo?
Con SSH, suponiendo que tenga la opción.
Ni de coña que no te dejen la opción esa.
No. Sí, ya tengo la teoría de que al mínimo problema que te encuentras, todo lo que te venga después va a ser peor. Porque cosas tan básicas... Porque es que yo te digo que yo me encuentro el problema muchas veces solo con hacer la copia e intentármelo llevar, ya está el problema. Y cuando ya te encuentras eso, ya no puedes hacer más. O sea, el siguiente paso es, bueno, me meto por SSH o me meto por el panel de control que haya, porque a veces te encuentras cada cosa que flipas, y mira, al menos descargarme la base de datos a pelo y los ficheros a pelo y ya me lo monto yo donde quiera, bien, y aún así te puedes encontrar problemas y llegar a contactar con el soporte y que te digan, y bueno, que no te sepan ni dar una respuesta, ¿no? Como diciendo, sí. De aquí no se nos ha marchado nunca nadie, joder, perdona que discrepe, pero...
No, a lo mejor es verdad porque no le dejan sacar los datos.
Claro.
Más que
claro.
Por otra. No, pero sí que es cierto. Y a veces también el tema del hosting, eso sí que lo comenté en uno de los últimos podcasts, que hay que tener mucho cuidado. Que cuando eliges un hosting, si vas a elegir hosting, elígelo bien. Que estamos hablando de unos euros. O sea, que contratar SiteGround, que puede estar bien.
Por ejemplo.
A lo mejor dices, no, es que cuesta 3 euros más al mes. Y dices, ya, pero luego pierdes todos los datos. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que estuvo en un hosting que O sea, bueno, entró en el WordPress un virus, lo típico, base de datos 150 megas. Y digo, bueno, no pasa nada. El hosting pues tenía bases de datos supuestamente copias de seguridad diarias. Todo, o sea, no tenía ninguna.
Claro.
Y digo, y esto dice, ah, no, es que se les había olvidado activarlo. En serio, o sea. Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido de cómo lo haces. Yo para las bases de datos, yo estoy súper tranquilo ahora mismo, ya a lo mejor luego me acojono. Si me pasa algo, lo tengo en cloud, lo he externalizado. Ni en VPS, ni en servidor, ni en instancia, ni nada. Tengo una base de datos en cloud, MySQL, y ahí lo tengo todo. Entonces ahí puedo escalar sin problemas.
Claro, es buena esa, sí.
Eso sí, claro, porque tienes que tener dentro del mismo data center, pero...
Sí. Sí que con esto no queremos decir que todos los WordPress funcionen en hosting malos, sino que, a ver, al final WordPress, al ser un estándar y estar muy, muy, muy utilizado, cualquier compañía de hosting, una de las primeras opciones que te ofrece es alojamiento de WordPress. Básicamente porque saben que, aunque no sean conocidos, siempre va a venir algún cliente que con esa web les sea suficiente. En cambio, un desarrollo a medida siempre es más proclive que el quien te pida las necesidades y los requisitos del hosting sepa de lo que esté hablando y sea más pejillero en según qué cosas, y ya ese cliente ya no te va a interesar. Porque si estás cobrando, yo qué sé, 3 euros al mes o menos por un alojamiento, pues solo que te abran un ticket de soporte o una pregunta ya te están haciendo palmar dinero. Sí. Entonces, todo tiene, al final todo